diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Buenos días, mi familia. Les saluda Padre Elvis González, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami y administrador parroquial de la Iglesia de San Michael. Hoy, en este 30º domingo en tiempo ordinario, venimos ante el Señor y le pedimos perdón por todas nuestras culpas. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas a ellos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes como el usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor. Y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Tú, Señor, eres mi refugio.
Tú, Señor, eres mi refugio.
Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque aquellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Otra vez más en este domingo, sería el domingo trigésimo en tiempo ordinario, los fariseos están confabulando, los fariseos están colaborando, utilizan la colaboración nuevamente para hacerle daño a Jesús. Aquellos que están siguiendo la secuencia de los evangelios, el domingo pasado fue lo mismo, Jesús y los fariseos y los herodianos buscando hacer daño a Jesús. Esta vez los fariseos vuelven al ataque contra Jesús. Los fariseos ellos se veían a sí mismos como una casta apartada, ¿no?, en el judaísmo, pero también se daban el título de doctores de la ley, es decir, que conocían al pie de la letra cada detalle de la ley. Muchos de ustedes están familiarizados con el Antiguo Testamento, y la ley, cuando nos referimos a ella, prácticamente eran más de 600 leyes. O sea que no simplemente era esta la que Jesús resume, sino que eran muchas leyes. O sea que por el hecho de que son bastantes leyes, ellos están buscando atrapar a Jesús. ¿Cuál es la más importante entre tantas de ellas? Porque sabiendo, aunque diga esta es importante, está diciendo que las otras no lo son. Entonces siempre están buscando la manera para que él pueda caer. Lo esencial en el Evangelio de hoy es de que Jesús no cae en la trampa, en la malicia de estos hombres, sino más bien responde en lo que es esencial en todas las leyes. Amarás a tu Dios como a ti mismo, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, Él ve las leyes mucho más allá de los detalles externos. Jesús ve la ley fundamentada precisamente en su Padre, en sí mismo, aquello que viene a dar totalidad a la persona. Es por eso que resume la ley más importante en esa: amar a Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, pero amarlo con todo el corazón. Cuando nosotros nos ponemos la mano en el pecho, pues nos escuchamos el latido del corazón. Eso quiere decir que estamos vivos. Pero en el sentido simbólico de las Escrituras, el corazón es el asiento de las emociones. Es el centro, la fuente de las emociones. En el corazón convergen todos estos sentimientos. Por eso es importante nosotros siempre preguntarnos cuáles son las emociones que convergen en mi corazón. ¿Cuáles son esos sentimientos? Precisamente, uno de los retos del ser humano es conocerse a sí mismo. Conocer en tu corazón. ¿De qué lo tengo lleno? Amar al Señor con todo tu corazón. Es decir, lo voy a amar con lo que tengo. Constantemente Jesús nos recuerda, yo no puedo dar lo que no tengo. Y es precisamente, si lo que tengo en mi corazón simplemente es resentimiento, indiferencia, no puedo amar al Señor en su totalidad. Amar al Señor con todo tu corazón. Y después llega el segundo aspecto. No simplemente el ser humano tiene un corazón, pero tiene un alma. El alma para nosotros no simplemente quiere decir el espíritu, pero es el aliento de Dios, aquello que nos ha dado vida. Miren qué lindo que Jesús responde a esta trampa de los fariseos, respondiendo lo más importante en el ser humano, el corazón y ahora el alma. El alma es aquello que nos hace aspirar siempre a Dios, a lo divino. Es aquello que nosotros creemos que no muere, que hemos sido creados para la eternidad. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos precisamente este aspecto importante de nuestras vidas? Decir, creer que nosotros tenemos un alma no quiere decir que estamos huyendo también de las realidades concretas de día a día. Eso no implica que estamos huyendo a nuestros problemas, a nuestros retos, desafíos. Pero siempre nos da una esperanza, siempre nos da un motivo de ser. No olvidar eso, que a pesar de las calamidades, de las enfermedades, de los miedos, el alma siempre nos hace aspirar a Dios, creer en Él, esperar en Él. Y finalmente nos habla de otro aspecto importante, que es la mente. Constituido el ser humano corazón, alma y mente, la mente es aquello que nosotros nos permite el conocimiento, conocer la verdad, hablar la verdad, vivir en la verdad. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Para qué yo utilizo mi conocimiento? ¿Para qué utilizo yo mi razón? Para buscarlo precisamente a Él, que es la verdad. En otras palabras, mi familia, Jesús responde en su totalidad. Ve al ser humano, no puede ser reducido a lo mínimo, sino que está constituido de estas tres esencias. Por eso que los fariseos no simplemente buscan atrapar a Jesús para hacerle daño, pero es interesante cómo ellos ven la ley. ¿Cuál es lo mínimo que yo debo hacer para ganarme el cielo? ¿Qué es lo mínimo que debo hacer yo para caerle bien a Dios? Si nosotros fuimos creados en totalidad con un corazón, con un alma y con una mente, nosotros no podemos conformarnos con lo mínimo. Es precisamente amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Y de allí eso nos señala amar al prójimo como a ti mismo. Mi querida familia, nunca nos conformemos con lo mínimo. Es lo que nosotros le llamamos mediocridad. Me conformo con lo poco. Precisamente porque siempre estamos nosotros buscando un atajo para no llevarme por el camino principal, es donde yo siempre amo a las personas con lo poco que yo puedo dar, con lo mínimo que yo soy en la vida. Si nosotros nos llamamos cristianos y nuestra identidad radica en Él, tiene que ser lo opuesto, amarlo totalmente por lo que nosotros somos, por lo que tenemos. Pero para eso implica conocer a Cristo, conocerlo a Él. Hoy, este domingo, el Señor también nos pide que seamos un instrumento para que otras personas conozcan el amor de Dios, lo conozcan en su totalidad. Nosotros que nos hacemos llamarnos cristianos, que podamos también ser esa semblanza del amor de Cristo. ¿Cuántas personas no abandonan la iglesia simplemente por un mal gesto nuestro? Pensar en eso. Yo que he recibido a Cristo y he sido bautizado en Él, pues tengo una totalidad, un corazón, un alma, una mente. Ser instrumentos para que el prójimo también pueda conocer a Cristo. Nunca nos conformemos en la vida con lo poco. ¿Cuál es lo mínimo que debo hacer yo para ser santo? Cristo nos pide el todo. Aquellos que han experimentado el sacramento del matrimonio no es 50 y 50, es 100% y 100%.
De lo contrario, el matrimonio no camina. El amor de Cristo pide nuestra totalidad, no el conformismo, no lo mínimo. Amén.
Y ahora todos juntos profesamos nuestro credo diciendo: creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios, siendo fuente de amor, venimos ante Él, presentamos nuestras intenciones. En esta mañana pedimos por todos nuestros enfermos, aquellos que participan de esta misa virtualmente, aquellos que se sienten solos, para que sean fortalecidos a través de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por aquellos que hacen daño, aquellos que almacenan en su corazón el odio, la indiferencia, la intolerancia, para que también puedan encontrar el perdón y la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Finalmente pedimos por todos nuestros difuntos, para que se encuentren perdonados ante su presencia, roguemos al Señor. Padre de misericordia, tú que nos has creado a tu imagen y semejanza, nos ha dado un corazón, un alma y una mente. Te pedimos que reciba nuestras oraciones y aquellas que se encuentran en el silencio de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que los que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Y ahora todos juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Nuevamente le doy las gracias a aquellos que hacen posible de que esta misa pueda llegar a tantos hogares, a tantos hogares de ancianos, a tantos hospitales, para que ustedes puedan participar de esta Santa Eucaristía. Sobre todo agradecido con la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Miami por este gran trabajo que hacen. Y sepan que cuando ustedes participan de esta misa, orar también por los enfermos y saber de que no están solos. Y que el Evangelio que hoy, donde Jesús nos recuerda, pues que nos demos totalmente, completamente, amar con el corazón, con el alma y con la mente, para que podamos nosotros ser igual que Cristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.
Demos gracias al Señor. Cuán gloriosas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. El programa donde hablamos, pues, temas que interesan a las féminas en la isla y también fuera de ella. Y sobre todo, el programa donde se habla de una pandemia silenciosa, pero real. Y no es solo del coronavirus, sino que vamos a hablar de la violencia de género, de la violencia doméstica, de las violencias que sufren las niñas y los niños dentro de la isla y también cómo se conoce y cómo se enfrenta allí precisamente en el territorio nacional. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Marta Adela Tamayo, una habitual invitada en este espacio, porque tenemos tanto que decir. Marta Adela, que forma parte de la Red Femenina de Cuba, también de la Alianza por la Inclusión. Y además, Marta Adela, el trabajo que están haciendo ustedes, yo creo que han empezado a sacar frutos, ¿no?, de todo esto. Gracias, Marta Adela, por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes por otra vez estar por acá compartiendo, como bien dices tú, es ya casi habitual, pero es que es muy importante hablar de este tema, ¿no?
Claro, por supuesto, tenemos que hablar porque además es un trabajo de hormiguitas que van realizando ustedes cada día. Además, me llama muchísimo la atención, y esto lo puedo comprobar, cómo se van sumando a la Red Femenina de Cuba día a día mujeres que realmente ya, digamos, que se han dado cuenta, que han despertado, que ven la necesidad de trabajar precisamente por el futuro y por la libertad cubana. Yo quiero felicitarlas porque, ¿y por qué estoy dando las felicitaciones antes de comenzar a hablar? Porque vamos a abordar varios temas que son importantes, y además, ¿por qué razón? Porque se ha logrado visibilizar muchísimo el tema de la violencia de género dentro de la isla. Si te parece, Marta Adela, vamos a iniciar el espacio precisamente hablando sobre el listado de feminicidios y agresiones en lo que va del año 2020. Hasta la fecha que hoy nosotros estamos hablando, de momento, hasta octubre de este año 2020, llevamos 18 feminicidios en Cuba, 4 agresiones. Vamos a hablar un poco de esto, porque además de esta cantidad, a mí la cantidad me parece terrible que sucedan este tipo de actos. Estos son datos que ustedes han ido recabando, ¿verdad, Marta Adela?
Sí, bueno, bien, Ariane, mira, como bien decías, hasta el momento la plataforma de la Red Femenina de Cuba y la propia Alianza Cubana por la Inclusión, desde los observatorios de género, o lo que también se le llama en la Alianza Cubana por la Inclusión las clínicas de género, es este trabajo de hormiguita, este trabajo minucioso, como siempre decimos, y organizado, que vamos haciendo a través de las propias observadoras o colaboradoras que van buscando los datos, y nos ayudan mucho las redes sociales, como hemos comentado en otros programas.
Claro.
Porque, como bien dice, son 18 feminicidios lo que recogemos hasta la fecha. Hay otras plataformas, como Yo Sí Te Creo en Cuba, que recogen 20 feminicidios, pero la diferencia puede ser muy... la diferencia de número a número ha de ser mínima, y es una diferencia porque, como bien explicabas, no es una cifra que el gobierno la está dando, no es una cifra que tú la puedes, por ejemplo, corroborar, supongamos, con la ONU, que es la Oficina Nacional, dijéramos, de Estadísticas en Cuba. Es una cifra, este dato, toda esta data, la vamos buscando las activistas defensoras de los asuntos de la mujer, como bien te explicaba. Y sí, son 18 feminicidios hasta el momento, recogemos nosotros 3 embarazos malogrados producto a estos feminicidios. Tenemos 2 infanticidios y las 4 agresiones, más las violaciones sexuales que se suman, que la última que tratamos fue la de la adolescente de 13 años.
Sí, es a mí me resulta muy triste realmente tener que hablar de estos temas, porque es una realidad dura que se vive en Cuba, es una realidad terrible que puedan vivir las mujeres y las situaciones que tienen. Pero, y quiero ya entrar directamente en los temas, varias organizaciones feministas dentro de la isla, precisamente una de ellas es la Red Femenina de Cuba, han logrado presionar al régimen para que actúe contra la violencia de género. En varias ocasiones, en este espacio, tú, otras invitadas y yo hemos hablado de que había que actuar contra la violencia de género, que la violencia de género existe en Cuba, que la violencia de género necesita un tratamiento, que las víctimas de violencia de género necesitan tener que el delito sea tipificado para que esto pueda denunciarse, para que puedan salir del lugar donde están siendo agredidas, para que no lleguen a estos datos de los feminicidios. Y el feminicidio es cuando se llega a lo peor, que es la muerte, ya es irreversible, la persona no puede volver a vivir. Así que yo creo que, bueno, por lo menos que el régimen haya reconocido la labor que ustedes han estado haciendo, porque hay que decirlo de esta manera, esto lo hace el régimen porque ustedes han hecho esa labor a pesar de todo lo que han tenido que enfrentar durante estos meses. Así que me gustaría, Marta Adela, que compartieras tus criterios, tus opiniones y además la vivencia, porque ustedes han sufrido agresiones, han sido tratadas con cortes machistas por incluso la prensa castrista en este sentido, declarando y diciendo sencillamente lo que es una realidad.
Sí, bueno, mira, como bien dice, en otros espacios hemos estado hablando y abordando bastante del tema, y hemos focalizado siempre que hablamos las 3 demandas básicas fundamentales que lleva la campaña de Unida por Nuestros Derechos, ¿no? Y las 3 demandas son estas: la actualización de la data real de los feminicidios en Cuba, que tiene relación con lo que veníamos hablando en el primer momento acá en el programa. El número 2 es la abogar, ¿no?, por una ley de género, la ley integral de género. Y la número 3 tiene relación, mucha relación con esta pregunta que me dices. Y es, para nosotros, es la formación que llevan los funcionarios públicos o los policías, sí, o las personas también que trabajan en los tribunales, uh-huh, ¿sabes? Que atienden,
claro,
las denuncias de violencia machista, violencia de género. Y entonces, bueno, nosotras constantemente haciendo estas peticiones, sí, y repitiéndolas como de la A hasta la Z, repitiendo,
claro,
las peticiones,
sí,
pues el día 14 de octubre el Ministerio del Interior,
sí,
reconoce públicamente por primera vez que debe de incrementar la capacitación,
uh-huh,
de los agentes, los policías encargados, ¿no?, de,
sí,
atender los casos de violencia de género. Y la prensa oficial, pues, se hace eco de esto a través de un texto publicado en la propia web,
uh-huh,
del GRANMA,
uh-huh,
y también aparece en el sitio, en el portal del Parlamento de la Asamblea Nacional, que la Asamblea había manifestado, es decir, el Parlamento había manifestado en el mes de marzo que hasta el 2028, claro,
uh-huh,
no es que corresponde el nuevo cronograma legislativo según plan tenían, y hasta el 2028 es que quizás no trataran, no abordaran el tema de la violencia de género. Pero han colocado esta nota, y sobre esta nota nosotras nos hemos montado, nos hemos basado sobre ella, y hemos también dado una respuesta, porque,
claro,
sabemos en Cuba como fenómeno sucede que el Estado como que se va adjudicando, mira, esto lo hicimos nosotros porque somos muy buenos y entendimos que hay una situación X y estamos tomando carta o tomando partidos como un tanto para invisibilizar y soslayar, ¿no?,
uh-huh,
lo que es el trabajo de la organización, de las organizaciones de sociedad civil.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, nosotras nos pronunciamos, no sencilla, no Ariane, solo para, y creo que no fue el objetivo de las miembros de la red femenina o de las otras plataformas que,
sí,
van acompañando el trabajo, de decir, mira, reconózcanme que aquí estoy. No,
claro.
Porque es que aún cuando el Estado no nos reconoce, nosotras seguimos trabajando. Sino más bien fue como para, ok, felicitamos esa iniciativa, felicitamos que ustedes hayan tomado en cuenta la situación de la violencia de género, como bien dijo la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, no como una disciplina social, sino como un tema a tratar. La felicitamos por ello, felicitamos también porque hayan pensado en crear una línea de ayuda, que ya de eso habíamos hablado,
sí,
de la cual no funciona.
No, para
pero
nada.
Pero bueno, la felicitamos por eso, pero no es novedoso el trabajo que vienen haciendo. Eso es como si fuera el predicado en la oración, ¿no?
Claro, claro.
No es novedoso lo que hace, la felicitamos, pero no es novedoso. Aquí hay una red femenina, hay una alianza cubana, hay una plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, hay una plataforma digital también como A Las Trenzas, están organizaciones de la sociedad civil como el propio Comité Ciudadanos por la Integración Racial, la Red de Defensoría de los Asuntos de la Mujer del Redamo,
uh-huh,
y así podríamos estar citando varias, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
realmente creo que ha sido una labor que, aunque el Estado, repito, no la reconozca, y el Estado siempre intente decir y colocar y decir, yo soy el que puse el granito,
sí,
de arena,
claro,
es una labor que se viene trabajando desde hace ya tiempo, y la campaña de Unida por Nuestros Derechos, como la de Yo Sí Te Creo en Cuba, que han sido dos campañas muy fuertes, muy visibles, y que le ha movido bastante el piso al sistema.
Uh-huh. Yo creo que sí, y sobre todo yo creo que y una de las cosas que quizás removió, o por lo menos la sensibilidad humana dentro, uh-huh, de gran parte de la población dentro de la isla, Marta Adela, tú estás allí, yo te doy mi apreciación desde este otro lado, fue precisamente toda la campaña que se realizó en el caso de esta menor de edad de tan solo 13 añitos que fue violada por 6 hombres que incluso estuvieron en libertad, y gracias a la presión que se hizo, una intensa campaña ciudadana a través de las redes sociales, yo creo que ahí todo el mundo puso su opinión, estos violadores pues están en las cárceles. Eso quizás de alguna manera hizo además despertar, ¿no?, también ese chip dentro de la población cubana, o quizás hay otro tipo de sensación dentro de la isla, Marta Adela. Cuéntanos un poco.
No, sí, yo coincido plenamente contigo, porque todos los casos que a la propia red femenina y a la Alianza le han caído para abordar, ¿no? Que han llegado hacia nosotras, porque una cosa es que, bueno, sí, realizamos la denuncia, pero después de la denuncia viene la otra parte, que sería el tratamiento, el seguimiento a la víctima, uh-huh. que es muy importante también. Y entonces decir que nuestra labor no solo se queda en una denuncia, sino sí. en un seguimiento. Y eso que dices es muy importante porque, como te decía, todos los casos que se tratan, que se abordan, son muy fuertes, desde una violencia doméstica, desde una agresión doméstica, hasta, bueno, esta de la violación del adolescente, ¿no? Uh-huh. Y las personas, hombres y mujeres, se movieron mucho en las redes sociales, se sintieron indignados también organismos, es decir, de afuera, ¿no?
Sí.
Ayudaron mucho en esto. La prensa desde el exterior también nos ayudó. Ustedes mismos estuvieron, creo que a 24 horas ahí para saber sobre la situación que estaba ocurriendo. Y todo esto, el Estado se sintió tan, pero tan presionado que, bueno, puedo decirlo, puedo hablar porque ya la madre de la víctima lo ha explicado en otras entrevistas y tenemos una amistad, ¿no?, que hemos uh-huh. ya hecho a través del seguimiento. Y vimos cómo desde el buró de Mariela Castro, un asistente, pues fue a visitar, primero la llamó a uh-huh. la madre de la víctima uh-huh. para preguntarle qué estaba pasando, ¿no? Para
claro.
interesarse.
Sí, cuéntanos, después, cuéntanos, porque nos gustaría que nos contara qué fue el tanto que se quisieron marcar, ¿no?
Sí.
Hay que hablarlo
sí,
así.
Así mismo, en el medio del proceso, cuando estábamos en el calor del proceso, ¿no? Dando toda esta explicación en los medios, que, repito, la valentía de su mamá, de la víctima, ¿no?, en este caso, para sacar el caso adelante, de verdad que es digna de admirar, porque ya sabemos todo lo que implica el que se sepa quién es la víctima, dónde está, y todo, como puede hasta aumentar la morbosidad de ciertas personas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ella sobrepasó eso y exigió una justicia para la hija. Y entonces, nada, como ya cuando estábamos en el todo el calor del proceso, como sí. les decía, desde el buró de Mariela Castro, sí, del CNSEX, pues alguien enviaron, primeramente la llama por teléfono y le dice que necesita hablarle, uh-huh. que está viendo la situación, que se ha enterado en las redes sociales y que, bueno, que qué es lo que está sucediendo. Y entonces es donde la madre, pues, le explica vía teléfono y esa persona, pues, marca una cita, ¿no?, física, sí. ¿sabes?, para verla a ella. Y cuando conversan y hablan, se interesa por el asunto, toma toda la narrativa uh-huh. que las víctimas en este caso le explican uh-huh. y finalmente le dice que, bueno, que como dijéramos, no le coloca la palabra crítica, pero sí le tienden a cuestionar, dijéramos, porque
sí.
es un cuestionamiento, uh-huh. un cuestionamiento, el por qué conversaste, el por qué buscaste a esta prensa independiente que uh-huh. Ha salido a las redes sociales a hablar del caso.
Claro.
Y entonces ahí te das cuenta realmente la naturaleza de estas personas y realmente lo que están buscando era, pues, mira, no vayan a hablar de esto y ¿por qué fuiste a verlos a ellos y no seguiste viéndonos a nosotros?
Uh-huh.
Y entonces es donde la víctima, la mamá en este caso, explica y dice que, bueno, cuando se remite a la prensa independiente, porque ya hacía un mes y unos días del suceso, de la situación, de hecho, ella estuvo por acá con nosotros también en los programas uh-huh. y había explicado esto, hizo ya como un mes del suceso, que nadie le daba respuesta, que los perpetradores, los violadores estaban en la calle y que ella tenía que exigir una justicia. Entonces, nada, ellos como que le dieron una respuesta, dijéramos, aparentemente tranquila, tampoco como para fustigarla, ¿no?
Claro.
Pero el cuestionamiento estaba. El cuestionamiento uh-huh. estuvo, el cual pienso que no tenía que haber estado nunca. La historia uh-huh. era accionar en el momento y listo.
Uh-huh.
Y entonces, nada, por ahí tienen mucha, pero mucha razón, porque fue un mover, fue un sentir, fue algo que todo el mundo se sensibilizó antes de esta situación, a tal extremo que ellos se encuentran presos en la actualidad y las familias víctimas en este caso están a la espera de los procesos judiciales, porque también han sido citadas las familias para la Fiscalía Provincial de La Habana, uh-huh. en este caso como para tomar nota,
claro.
que denuncien y explicar todo el proceso, ¿no?
Claro, de
la violación.
Claro, mira, se nos incorpora hasta aquí a la conversación que tenemos tú y yo, que estamos analizando todos estos temas de la violencia de género, la situación de las víctimas, de la violación de las niñas, lo que comienza a suceder en Cuba. Tania García, también otra integrante de esta red femenina de Cuba. Tania, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Buenos días a los oyentes y al equipo, y las gracias son por mi parte por estar en esta participación, con mucho gusto.
Claro que sí. A mí me gustaría, Tania, que también tú nos dieras la opinión, ¿no?, sobre todo lo que se comienza a realizar ahora con la violencia de género. Marta Adela y yo estábamos hablando acerca de lo que se logró, ¿no? Por lo menos que los violadores de la niña de 13 años ya estén en las rejas, que esperemos que tengan la condena que tienen que tener, porque evidentemente es una violación, otra de las tantas violaciones que tenemos desgraciadamente ocurriendo en Cuba. De momento vamos muchos violaciones e infanticidios e incluso derivados también de el tema de la violencia de género, cuando las víctimas llegan desgraciadamente a la fatalidad por el abandono en muchas ocasiones por parte de las autoridades. Así que nos gustaría, Tania, que tú nos dieras tus consideraciones.
Con mucho gusto. Uh-huh. La violencia de género constituye un problema social en Cuba y por tal motivo es un objetivo que construye la sociedad civil uh-huh. para su erradicación. Por eso un grupo nos hemos reunido con vista a buscarle solución, ya que el Estado hasta el momento no la ha dado. Sí se ha pronunciado ahora, y eso dio lugar por tantas campañas y pronunciaciones de varias organizaciones en contra de todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país, en toda la despreocupación que tiene el Estado con relación al tema. Estamos trabajando, estamos orientando uh-huh. el enfrentamiento de este tipo de violencia de género.
Claro.
Tristemente, no hay un dato estadístico por parte del Estado que publique que informe a la población para que vea lo que en nuestro país está ocurriendo. Y sí nos hemos dado nosotros la tarea de sacar esas estadísticas,
claro.
y de tratar de buscarle la solución que ella merece.
Claro.
Porque según el Estado, sí está haciendo un calendario para tener una agenda al respecto legislativo para el 2023-2028. Y si hasta este momento hemos tenido muy seguido ese tipo de violación, donde ellos no han tomado parte, si vamos a esperar a la solución que ellos van a dar para esa fecha, va a ser muy crítica la situación.
Claro, claro, habrá más muertes, desgraciadamente habrá más muertes, Marta Adela.
Claro.
Sí, cómo no, realmente, como explica Tania, si hasta el 2020, hasta el 2028, y lo estábamos hablando tú y yo, ellos uh-huh. no toman realmente una carta sobre el asunto,
sí.
o como que no redireccionan, dijéramos, el cronograma legislativo,
claro.
porque mira, fue muy fácil explicar ayer en el noticiero de la televisión cómo el cronograma legislativo pues lo van a reestructurar en el caso de las asambleas, en el caso de la parte económica que tanto le interesa al Estado cubano, uh-huh. ¿no? Esa dolarización de la economía
sí.
Cubana. Y entonces realmente estos casos, estas situaciones de derechos sociales, culturales y económicos también, que forman parte de todo el abanico que compone un país, es que cuando esto se va a tomar en cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Y eso nos ocupa,
no
nos preocupa.
Preocupa mucho, sobre todo eso, la preocupación que nos genera. A mí me sigue también generando preocupación, Marta Adela y Tania, la cantidad de violaciones que el régimen incluso accedió a decir en un año, ¿no? Estábamos hablando de más de 2.000 violaciones a menores de edad. Eso es lo que de momento el régimen dice. Si nosotros nos podamos guiar también por las redes sociales, como en muchas ocasiones, y es así, ustedes lo saben, en el caso de los feminicidios, se han conocido a través de las redes sociales y eso, el poco acceso a internet que ustedes tienen desde Cuba, de alguna manera ha ayudado a visibilizar este fenómeno, a visibilizar esta pandemia que siempre digo que afecta a todos los estratos sociales, o sea, de esto no se escapa absolutamente nadie. Entonces, si vamos viendo algunas informaciones que van saltando también en las redes sociales de casos de violaciones de menores de edad, oye, la cifra es bastante alta, ¿eh?
Es alta, pero lo mejor que hemos obtenido nosotros en el objetivo de la publicación que le hemos dado,
sí,
con ayuda de las redes sociales, es que lo llevamos a ellos a que se pronunciara.
Uh-huh.
Pero entonces hay una cosa que a mí me llama la atención.
Sí.
Que ahora notifican que el MINI avanza en el diseño de un método para procesar con mayor rapidez y oportunidad las denuncias por violencia de género. Pero es que esto está ocurriendo hace muchos años y por la pronunciación de nosotros es que entonces ellos se dan a conocer de que van a perfeccionarse en eso.
Uh-huh.
Señores, esto es como cualquier tipo de otro delito donde ellos sí se pronuncian enseguida con... Tenemos los ejemplos de la acción con los activistas por no estar de acuerdo con sus ideales.
Ajá.
Entonces, ahí sí se pronuncian enseguida. Y bueno, y esto lo desconocían, ¿no? No lo desconocían, lo que no querían dar a conocer que en Cuba existía y que ellos no tomaban parte.
Claro, la sociedad perfecta, ¿no? Es lo que quisieran dar a conocer, ¿no?
Claro.
Que en Cuba era la sociedad perfecta y no pasan estas cosas, ¿no?
Claro.
Sí.
Porque recordemos que en mayo del 2019 es que por primera vez el gobierno reconoce,
ajá,
la existencia de los feminicidios, ¿no?
Sí.
Y ante un informe que el gobierno cubano presenta, es donde por primera vez conocemos, sí, tenemos feminicidios y existen. Y entonces realmente la presión ellos no la aguantan. Y es como decía Tania ahora, ellos están diciendo, sí, vamos a pronunciarnos, vamos a formular una guía, vamos, uh-huh, a hacer esto, pero es que realmente no funciona. Y realmente con esto de esta data de 2.350 menores de edad que sufrieron abuso sexual desde el 2018,
sí,
hasta el 2019, se recoge, fíjense, que es en un informe que la propia isla hace, que,
uh-huh,
que Cuba emite, sobre la prevención y el enfrentamiento a la trata de personas y a la protección a la víctima.
Fíjate.
Pero esto es un informe,
uh-huh,
es un informe que quizás se presente en organismos internacionales, quizás sea un informe que el Estado cubano, lo tenga para moverse con los datos que ellos están ofreciendo.
Claro.
Pero ahí, de pronto, yo le veo dos lecturas muy rápidas. Una, que están dando datos, y es por lo que venimos hablando,
sí,
por la presión que venimos haciendo y,
claro,
pidiéndole que actualicen una data.
Uh-huh.
Y número dos es, ¿cómo se llama?, que este informe aparece en esos sitios que el cubano de a pie, la cubana de a pie, no va a ir a un informe, a un sitio web, dijéramos, del Parlamento.
Claro.
De hecho, una cosa es lo que saca el periódico Granma impreso,
uh-huh,
en el día a día, en la noticia, y otra cosa es la que otros artículos son los que se van subiendo a la web, a lo digital.
Sí.
Y el gobierno cubano como que hace ahí, y eso lo hemos visto ya varias personas, y esto, bueno, esto creo que es viejo, pero desde que están las redes sociales, yo creo que el gobierno va sacando dos discursos.
Uh-huh.
Uno, el de los medios a lo interno, ¿sabes? Este que sale en el periódico Granma, en el que sale en el noticiero de televisión.
Claro, los que más se consumen.
Perfecto. Y entonces el otro, que es el que vota hacia las redes sociales, es lógicamente a su beneficio y últimamente es bajo un ataque y una hostilidad para con los y las activistas, periodistas, uh-huh. o sencillamente una ama de casa o un hombre que con un teléfono saque y haga una denuncia.
Exactamente.
Es decir, para ellos dar una denuncia hoy en día se ha convertido, y creo que lo habíamos hablado en otros momentos por acá, uh-huh. se ha convertido en dar una denuncia, una guerra mediática uh-huh. de contra los medios de comunicación, que es algo que todos y todas respondemos a una agenda foránea y principalmente de los Estados Unidos. Es decir, todo lo que sucede es con los Estados Unidos. No puede uh-huh. ser que yo responda a una agenda foránea de Argentina.
Claro, sí,
bueno,
sí, sí.
Estados Unidos, es el punto,
bueno,
¿no?
Sí,
perdón,
sí, sí.
Es bueno destacar que en el informe, que en la publicación que ellos hicieron en el periódico Granma, notifica que demandan incrementar la capacitación de las fuerzas del orden encargado para que este tipo de violencia no exista y que cuentan con todo el instrumento judicial necesario. Y yo me pregunto, ¿esa capacitación y esos instrumentos necesarios llegaron después de que nosotros dimos a conocer al país lo que realmente está sucediendo? No, eso lo tienen desde antes. Lo que pasa es que lo que no tenían era dar a conocer, como usted dice, la realidad y dar un modelo de un país que realmente no existe.
Uh-huh. Uh-huh. Así es. Así que es lo que nosotros venimos diciendo y seguiremos diciéndolo, y además seguiremos denunciando y exigiendo el trato que se debe dar a las víctimas de la violencia de género y también a las niñas y adolescentes que puedan sufrir violencia. Les quiero agradecer a ambas, Marta Adela, a Tania, estos minutos que nos han dedicado. El tiempo vuela, sobre todo en temas interesantes, en temas medulares como este, que afecta precisamente a la sociedad cubana. Mujeres fuertes y mujeres valientes, que son ustedes dos, como tantas otras integrantes de las diversas organizaciones. Gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Abriendo Espacios.
Queremos agradecer a todas esas mujeres que de diferentes organizaciones nos hemos unido y que cada día se nos unen más en la lucha contra este tipo de violencia, y que eso es lo que hemos alentado a que se pronuncie con relación a los mismos.
Claro que sí. Muchísimas gracias, y la próxima semana volvemos a encontrarnos aquí en Abriendo Espacios. Yo soy Ariane González.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña.